Ya está aquí en los estudios de Sarandí el senador Jorge Larrañaga, líder de Alianza Nacional. ¿Cómo le va, senador? Buen año. ¿Cómo anda?
Feliz año para todos. Feliz año para ustedes. El gusto de poder estar por acá.
Bueno, se recuperó, tuvo allí un quebranto breve de salud, fin de año, ¿no?
Sí,
¿ya está en carrera?
Absolutamente, muy episódico, muy cortito en un acto en Juanicó, pero perfectamente bien. Ya estoy desde hace unos días laburando y trabajando, así que no pasa nada.
Bueno, ¿en qué está el tema de la campaña Vivir Sin Miedo, la recolección de firmas? ¿Cuál es el guarismo que tienen hasta ahora, digamos, de firmas juntadas? ¿Hasta cuándo sigue el plazo? Bueno, ¿cuál es la idea al respecto de eso, en principio?
El mínimo establecido por la Constitución son 270.000. Nosotros ya tenemos más de 380.000. La campaña sigue hasta el 17 de febrero y posteriormente vamos a hacer la entrega a la presidenta de la Asamblea General, como es el trámite que marca la Constitución, para que sean derivadas a la Corte Electoral y la Corte Electoral determine el conteo de las mismas.
¿Y se va a saber antes de las internas? Porque en algún momento se habló de que las firmas se iban a terminar de chequear después de las internas.
Bueno, no sé, la verdad, ¿no? Que eso no le puedo asegurar porque eso dependerá de la Corte Electoral y del ritmo que tenga en el marco del conteo de la cantidad de cifras válidas, porque nosotros vamos a presentar algún testimonio notarial que certifique la cantidad de firmas y tengo entendido que la Corte Electoral llega hasta la cantidad que exige la Constitución y no sigue contando más, simplemente alcanza el número. Nosotros hemos hecho un superlativo esfuerzo del cual muchos desconfiábamos que íbamos a alcanzar este resultado. Muy pocos creían dentro y fuera del Partido Nacional. Nos sentimos enormemente contentos porque además hemos recibido el respaldo de una masa muy importante de la población que va a superar las 400.000 firmas. Y eso creo que forma parte también de un proceso de reforma que es parte de la solución, no toda la solución,
pero
es un cambio fuerte sin duda.
¿Pero usted le da lo mismo llegar a las internas sin que la Corte haya oficializado que va a haber referéndum?
A mí lo que me importa es que haya referéndum. Perdón, que haya plebiscito, no referéndum.
Tiene razón.
Usted
sí,
se equivocó.
Es cierto.
Me indujo
sí.
A mí. Que haya plebiscito.
Que presencia la mía, ¿no? Que lo hice inducido.
Sí, no, pero sí, es común equivocado.
Los referéndums son contra las leyes. Este es un plebiscito de reforma. A mí lo que me importa es eso. Esa es la realidad. Yo creo que el país tiene que develar lo antes posible la confirmación de esa situación y la Corte, me hago cargo que tendría que sacarse lo antes posible la determinación de si quienes impulsamos esta reforma llegamos o no a la cantidad de firmas que exige la Constitución Nacional.
¿Va a ser un elemento, digamos, te pensás, de debate en la interna, en la medida que la calle Pou no apoya esto y lo ha fundamentado incluso con los mismos argumentos que utiliza el oficialismo, ¿no? O sea, de que ya hay una policía militarizada, de que los militares no están preparados, en fin, ya lo sabemos.
Nosotros hemos sostenido esta discusión y más allá de esos posicionamientos, lo que hemos advertido y además se ha publicado en distintos medios de prensa, que el Frente Amplio va a ser una contracampaña. Y nosotros, más allá de los posicionamientos de los dirigentes, de la dirigencia, nos sentimos acompañados y respaldados por gente que firmó, por gente que quiere firmar y por gente que incluso quizás no firme, pero termine votando. Entonces, para nosotros eso es lo importante, más allá del posicionamiento que puedan tener los dirigentes políticos. Ustedes como periodistas acá están solos porque está Ponce y está tú, Gabriel, en el programa. No, están con una enorme audiencia. Bueno, nosotros tenemos esta iniciativa, más que nosotros, Jorge Larrañaga, tenemos esta iniciativa, tiene un respaldo muy, muy fuerte, y eso es para nosotros lo importante. La revisión de las discusiones, yo creo que en Europa la doble fuerza tiene más de 200 años. En Italia, en Francia, en Portugal, en Holanda. Los carabineros en Chile como doble fuerza tienen 90 años, 91 años. Los otros días estaba mirando que había cumplido los carabineros. Y se utiliza en forma exitosa. Entonces, yo estoy convencido de que si en el año 2008 tuvimos 98 homicidios y ahora tenemos 382, superando con cierta largueza el 11 por 100.000, lo cual es muy alto para el Uruguay, y teniendo la cantidad de rapiñas que tenemos, el país vive una triple emergencia. Yo el otro día lo sostenía en otro medio de prensa, una emergencia de seguridad, donde la gente y el país y la sociedad no puede vivir sin miedo. Una emergencia en la educación, donde lamentablemente si no hay un cambio transformador en la educación, el rezago va a ser muy importante, porque la educación te transporta al futuro o te ancla al pasado. Y el derecho al pan, el trabajo, ¿no? Que también tiene sus tremendas dificultades.
Jorge, ¿no? Pero a mí, a ver, me sigue llamando la atención.
No, contigo la discusión ha sido importante.
No, yo ya sé, pero no voy a insistir sobre el contenido del proyecto, digamos, sino sobre la valoración que los dirigentes políticos hacen o dónde ponen la lupa en el tema de la seguridad. Yo no te quiero faltar el respeto, pero yo muchas veces siento que esas propuestas están alentadas más por un intento de captar votos, de captar voluntades, de sintonizar con el clamor popular, que no siempre tiene la razón, y no ir al origen de los problemas. Los caminos de la violencia, los caminos que llevan a un hombre a ser violento, se generan, o sea, yo es una cosa que vengo insistiendo, ¿no? Porque los expertos ya lo han determinado, en los primeros 1000 días de vida, entonces las cosas que pasan, que le pasan a un hombre entre los primeros 1000 días de vida y los 18 o 20 años cuando va a delinquir, son tantas, entre ellas la educación, que a mí, te juro que no puedo entender cómo los dirigentes políticos siguen poniendo el foco sobre el final de la historia. Porque yo digo, todo ese esfuerzo que vos pusiste, ¿por qué no lo dedicaste a la educación?
No, pero perdón, ya lo había dedicado a la oposición. O te olvidás cuando...
Un plebiscito para reformar...
No, pero te olvidás cuando nosotros logramos la firma de un acuerdo nacional por la educación el 23 de febrero del 2012, donde todos los partidos políticos firmamos en la Torre Ejecutiva un compromiso por la educación que después el corporativismo gremial terminó liquidando, sí, porque en definitiva el gobierno de Mujica no lo llevó adelante. Entonces,
pero vos podrías,
que no,
por ejemplo,
se diga que no hemos reformar, puesto el esfuerzo.
Reformar
hemos
la Constitución. Mira, Jorge, yo te digo una cosa.
El dirigente político que más esfuerzo ha hecho,
Jorge,
en la transformación de la educación.
Reformar la Constitución para que la educación,
para que la educación
sea un servicio esencial, por ejemplo, y no se pueda parar como pasa en otros países, por ejemplo, eso como otros. ¿Por qué nadie pone el foco con esa fuerza que vos estás poniendo para hacer una guardia?
Pero porque eso lo podemos lograr, eso lo vamos a tener que lograr. La principal reforma que hoy necesitamos en el país es la construcción de un blindaje político para llevar adelante una educación bajo principios republicanos y no los principios corporativos que han trancado la educación pública uruguaya. Entonces, hemos hecho esfuerzos enormes en ese sentido. Yo recibí críticas enormes dentro de mi partido por firmar un acuerdo nacional por la educación. Esa es la realidad. E hicimos esfuerzos con el licenciado Corvo cuando era el último integrante, el único integrante de la oposición en la educación. Pero vamos al tema que quedó pendiente ahí. El condicionamiento del ser humano en los primeros 1000 días. ¿Da? Ahora, en la tesis tuya, porque eso es así, y yo en parte coincido, y porque coincido también con las políticas sociales, y porque coincido con las políticas de rehabilitación, porque coincido que el sistema carcelario es un relajo y no puede ser, pero también tenés que coincidir de que es necesario recuperar el respeto y el control en el país. Hoy todos sabemos que la libertad y la justicia hacen a la construcción democrática, y hoy vivimos en un país de desorden, donde vale orinar en la calle, donde a mí que se dejen de joder muchos de los que hablan de que el populismo punitivo termina siendo una suerte de mala cosa para el combate del delito, porque yo también tengo derecho a decir, fenómeno, ataquemos esas causas. Yo creo que hay que atacarlas con la educación, hay que atacarlas con políticas sociales, hay que meterse en los centros penitenciario, que son una verdadera universidad del delito, que todo el mundo sabe. Yo propuse en su momento transformar el cuartel de Punta Rieles en la cárcel de Punta Rieles y me trataron de cualquier cosa. Y después se hizo. ¿Tá? Entonces también hice esfuerzos en ese sentido. Hay que dividir a los presos. No se puede poner primario con delincuentes homicidas o narcotraficantes. Y pasa lo que pasa. Hoy no funciona ninguna de las cámaras en el CONCAR. Cuando se puede controlar con perros el ingreso de droga a los establecimientos carcelarios. Entonces, digo, yo lo que sostengo es que yo no hago esto por un facilismo voluntarista político para cosechar votos. Es porque creo que es una dirección necesaria. Hay que hacer lo que tú decís, hay que atacar esas causas, pero también hay que atacar las consecuencias. Hoy, los hechos notorios, quienes somos doctores en derechos sociales, abogados, sabemos que los hechos notorios no necesitan prueba. Y hoy tenemos un hecho notorio en el país. Manda la delincuencia.
Ahora, senador, a mí me deja la duda, lo que usted plantea y el resultado en la hipótesis de que se pudiera reformar la Constitución, con lo que dice su compañero de Partido Nacional, Lacalle Pou, de que en realidad después habrá que ver si se aplica o no en la hipótesis que saliera la reforma.
Pero no, eso no es así, eso forma parte de una equivocación, ya lo dijo, ya lo dije, ya quedó claro, es inexorable. La reforma constitucional, si sale aprobada, ¿se cumple o se cumple?
¿Le quedó claro en la calle? Pero, no hizo una rectificación, pero, por lo menos yo no la escuché.
Bueno, eso pero cuando lo invite y venga, le pregunta, pero
no, como la usted lo afirma.
Pero las reformas constitucionales se cumplen. Usted agarra el artículo 7, lo cumple o no lo cumple. Agarra el 32, lo cumple o no lo cumple. No, Ponce, no. Acá, si la reforma sale, se cumple el otro día.
Sí, es imperativo el artículo, pero algunos que dicen, bueno, se creará o se verá o se aprobará la ley.
Se crea una Guardia Nacional, se tiene que crear, punto. Cumplimiento de las penas, se cumplen las penas, y esto supone nada más ni nada menos que una reforma parcial de un nuevo código de procedimiento penal que tantas críticas tiene.
No va a ser no va a ser el primer artículo de la Constitución que no se cumple, ¿no?
Bueno, entonces con ese criterio, porque tenemos artículos que, bueno, yo estoy en contra de que no se cumplan artículos de la Constitución. Yo estoy en contra que no se cumpla el derecho a la vivienda y que se tolere como se está tolerando que la gente duerma debajo de los portales de los edificios o formen un ranchito de nylon en la costanera o vivan abajo del puente Sarmiento. ¿Por qué tenemos que convivir con esa sensación de relajo? No, no tenemos que convivir con esa sensación de relajo. Yo creo que tenemos, por eso hay proyectos diferentes en el país sobre cómo alcanzar la justicia. Hay quienes entienden que la ocupación de los lugares de trabajo está bien. Hay quienes sostienen que la dictadura sindical, que muchas veces frena el progreso y el desarrollo y el trabajo del país, está bien. Jorge, hay quienes que creen que dormir en la calle está bien.
Yo no quiero hacer arqueología de la política, ¿no?
Pero no, tú dijiste algo que me parece que...
¿Qué dije?
No te lo atribuyo con la mala intención, porque en definitiva tengo enorme respeto, que yo creo que tú tenés por mí.
Sí, ¿qué dije?
Y dijiste poco menos que en definitiva esta era una suerte de reforma para intentar captar votos.
No especialmente, no. Yo lo que digo
yo
es que
no
hay...
creo
pero
que
para, esto Jorge, sea vos, así. ¿A vos no te parece? ¿A vos no te parece, siendo crítico incluso con tus la gente, colegas?
La gente me que, reclamaba, nos reclamaba a los políticos hacer algo. Y la realidad es que la política y los políticos estamos omisos en muchas cosas. Tú lo marcaste, ¿no?
Sí, pero ¿a vos no te parece que es una debilidad o una, digamos... Capaz que a veces es una necesidad del dirigente político de escuchar el clamor de la gente... Cuando el clamor de la gente no siempre tiene la razón.
Perfecto, pero lo que pasa es que el clamor de la gente hoy parte de la base que al no cumplirse las penas se da una sensación de impunidad, que es lo que tiene enojada a la gente.
Pero a ver, las leyes no las hacen los padres dolidos, no las hacen los familiares dolidos, bueno, perfecto, las leyes las hacen tipos con la cabeza fría.
Pero los políticos somos representantes de la sociedad y tenemos que escuchar el reclamo de la sociedad.
Sí,
ayer en Paysandú hubo una rapiña en pleno centro de Paysandú. El herido en la boca por los culatazos de los delincuentes persiguió a los rapiñeros. Chocó contra un cordón y no pudo seguir. Otra camioneta siguió, los atropelló y recibió varios balazos su vehículo en respuesta de los delincuentes. Los delincuentes salieron, se metieron en un boliche y agarraron de rehén a una muchacha. Esos tipos no tienen que cumplir el mínimo de la rapiña, por más que sean primarios, que se la coman, viejo,
Yo te iba a preguntar una cosa, ¿no?
No hay otra vuelta.
Yo no quiero hacer arqueología, te decía, de la política, pero yo te podría demostrar, si me dieras tiempo de usar el archivo, digamos, de que estamos, obviamente, porque las cifras están ahí y son evidentes, en una situación... en la que se están batiendo récords históricos, obviamente, de delitos, ¿no? De homicidio, de rapiña, de presos, etcétera, etcétera, etcétera. En cantidad, una cuestión de cantidad. Pero si vamos a la calidad, o por mejor dicho, a la cultura que esto se genera, a mí lo que a veces me hace un poco de ruido de la oposición es que plantean las soluciones como si ellos nunca hubieran estado en el gobierno.
Pero,
yo, por ejemplo, estando en el gobierno, ningún partido político pudo con las rapiñas. Empezaron con un número de rapiñas y dejaron el gobierno con un número de rapiñas más alto. Obviamente que más bajo que el de hoy. Porque esto, cuando vos no lo frenás, es una cosa que la gráfica sube y sube y sube y sube. Pero para que haya 20, tuvo que haber 18, y antes tuvo que haber 15, y antes tuvo que haber 10, y antes tuvo que haber 5. Perfecto, y ningún gobierno pudo.
Pero yo al final de cuentas no sé qué propones tú. ¿O qué
yo no pero estoy proponiendo, yo estoy reflexionando. Reflexionando.
Al criticar a lo que proponemos, estás indirectamente, de alguna manera, sugiriendo otros caminos.
Yo propongo. Pero reconozco que yo fracasé. Yo fracasé en esto.
Bueno, vengo
con una nueva propuesta.
Primero, en tiempos anteriores las rapiñas, tú lo dijiste, eran notoriamente inferiores.
Sí.
Pero también eran escandalosamente inferiores los homicidios. ¿Tá? Ahora tenemos esos hechos y yo creo que tenemos que reaccionar frente a esos hechos.
Sí.
Que los gobiernos blanco y colorados, como se acostumbra fácilmente a decir, no hayan tenido esa imperiosidad en cuanto a las respuestas, será un problema de ese pasado del cual yo, si se quiere, asumo la responsabilidad y digo, me siento responsable. Me siento responsable. Yo no he sido gobierno directamente, aunque mi partido lo fue, en una oportunidad post-dictadura. Pero ahora tenemos esta realidad que tenemos que enfrentar.
Está claro.
Y entonces, nosotros tenemos estos argumentos. En los otros partidos y en las otras candidaturas yo no he visto nada nuevo. Todo bla, bla, bla. Todas palabras y guitarreo. Sanateo, como te gusta decir a ti. Porque esa es la otra realidad. ¿Qué nos conduce, en definitiva, la otra realidad a decir, la Guardia Nacional no, porque está la republicana? La cuestión es que tenemos hoy un proceso de deslegitimación de la policía, más allá del alto prestigio que tenga en función del latinobanómetro. Hoy, cuando un policía entra a un barrio y con otro policía quieren, tironeando una moto, porque saben que es robada, y
los pobladores de ese barrio no lo dejan actuar, están deslegitimando. ¿Y sabe quién lo dice? La policía, porque me he entrevistado con cientos de policías y los policías me dicen no tenemos respaldo. Esta es la realidad. Entonces tenemos que, a tiempos excepcionales, hacer cosas excepcionales, porque si no, no hacemos nada. Y ese es el cargo que se me hace a la política, se me hace a mí como político.
Senador, ¿qué mensaje le dan a la población que el principal partido de la oposición, que es el Partido Nacional, no tiene acuerdo en este tema como el de la seguridad? ¿En modificar o no la Constitución, bueno, si es necesario o no? Mensaje, sus dos principales líderes discrepan.
Pero escúcheme una cosa, Ponce. Esto no tiene dificultad alguna, porque de alguna forma va a resolver la gente las urnas. Esa es la gran ventaja que va a tener este tema. Se va a laudar y después a acatar. Si no sale, no salió, y si salió, acatarlo, y se terminó. Entonces, ese punto que va a quedar resuelto va a tener el blindaje, la autorización, el respaldo, si lo logramos, de la población. Si no lo logramos, bueno, no salió.
Usted
y
decía,
tendremos que recorrer los caminos que dicen el resto de los que no están de acuerdo con esto.
Usted decía hace un tiempo que el oficialismo, el Frente Amplio, estaba pronto para perder, pero que la oposición no estaba pronta para gobernar. ¿Con estas señales está pronta el Partido Nacional para, digamos, liderar a la oposición en un gobierno alternativo?
Yo creo que los desafíos de gobernar se van a presentar para un frente que no va a tener mayorías parlamentarias y se va a presentar para un Partido Nacional que no va a tener mayorías parlamentarias. Y yo creo que en la formación de un gobierno que pueda llevar adelante el Partido Nacional, seguramente asegura una visión de libertad, de preservación de derechos y de salvataje de emergencias con mucho más certeza que lo que puede hacer el proyecto Frente Amplista. Estoy absolutamente convencido. Porque además, cuando se habla de equipos, todo es muy relativo. Yo no quiero, y muchas veces se me insiste, no, nombrá responsables en áreas, esto, lo otro. No, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Porque quien aspira a ser presidente de la República va a tener que conciliar. El día más complejo del próximo gobierno va a ser el 1 de marzo del 2020, porque va a ser el día en el cual va a tener que buscar formar mayorías parlamentarias y va a tener que ese presidente tener la humildad republicana de conversar con firmeza en la construcción de diálogos y de soluciones para formar esas mayorías parlamentarias. Y eso va a ser absolutamente prioritario. Y en esa formación, yo no me amputo, lo he expresado, la participación de gente de todos los partidos en la formación de un gobierno. Entonces yo no quiero andar sindicando responsables en tales cuales áreas que después tenga que sustituir en función de la variante. Porque aquí va a haber que formar una selección, 3 de Nacional, 5 de Peñarol, 2 de Defensor, 1 de Rampla, lo que sea. Pero poner los mejores y gobernar bien.
¿Cuál es la cercanía, por ejemplo, que tenés con Sanguinetti para formar un gobierno de coalición, si llegara el punto?
Mire, ¿nos encontrás? Nosotros tenemos cercanías con el Partido Colorado en su conjunto. Aspiro a tener cercanías, porque además en la coincidencia parlamentaria, salvo algunos temas, hemos tenido muchas coincidencias de accionar político en el Parlamento con el Partido Independiente. Y descarto que también con el Partido de la Gente seguramente puedan haber entendimientos. Entonces, es Sanguinetti, es Talvi, es Amorín. Yo no me meto en la interna del Partido Colorado. Respeto totalmente lo que pueda hacer. Yo creo que, en definitiva, el Partido Nacional tuvo una enorme responsabilidad a la hora de hacer muchas cosas para resguardar y precaver los daños tremendos que se generaron y se iban a generar en la sociedad y en la economía uruguaya en la crisis del 2002. Y tuvimos responsabilidad directa cuando sustituimos un ministro de Economía que no podía hacer los cambios y vino Alejandro Achubarri y pudo aprobarse los instrumentos vitales que se aprobaron en el Parlamento, que fue la reprogramación de los depósitos de los bancos públicos y el canje voluntario del endeudamiento externo. Y bueno, y prueba de ello es que el país salió y empezó a crecer a partir del 2003-2004. Lo reconoció el propio ministro Astori, ministro de Economía, en el año 2005, cuando envió el mensaje presupuestario. Entonces, creo que hay
Yo por eso insisto en los acuerdos programáticos, para no andar repartiendo los chinchulines 30 días antes de la elección, porque eso termina siendo muy jodido, muy malo. La imagen es espantosa. Hace un año presenté al Partido Nacional un documento denominado Agenda para el Progreso, que perfeccionaron el Centro de Estudio del Partido Nacional y trasladó a todos los partidos políticos de la oposición. ¡Un año! Bueno,
¿y en qué quedó eso?
No se han podido lograr todavía entrevistas entre el Partido Nacional y los partidos de la oposición.
Y si eso es así hoy, ¿usted se imagina si llegara a ganar la sumatoria de la oposición, cómo sería un gobierno de coalición?
No, yo creo que...
A la cuchillada sería.
Y el frente, ¿y usted imagina un frente sin mayoría parlamentaria? ¿Con quién va a gobernar el frente sin mayoría parlamentaria? Ya que me lo aplica a mí a la pregunta... Aplíquesela y pregúntele a Martínez con quién va a gobernar.
No es complejo, o con Cosa. Es complejo para todos.
No.
Bueno, depende
no.
Cuáles sean las propuestas.
No, pero yo,
una cosa son propuestas con mayoría.
Si no hay acuerdos programáticos antes de las elecciones internas, porque están las argumentaciones de algunos que dicen, no, primero sepamos quiénes son los candidatos a la presidencia, cuando para mí hay que
para vos
construir
tiene que ser
un
antes,
mínimo común. Ah, para mí sí.
¿Antes de la interna?
Sí, señor. Dejémonos de embromar. Construir un mínimo común denominador entre los partidos políticos y la oposición. Bueno, si no lo es antes de las internas, tendrá que ser después.
¿Solo de la oposición?
¿Cómo solo de la oposición?
Claro, digamos, ¿a uno te parece que teniendo el frente grandes chances de ganar, digamos, ¿no? Tiene chances de ganar. ¿No habría que hacer un acuerdo sobre temas como, por ejemplo, la reforma de la seguridad social, por decir alguno, de la educación? Digo, bueno, que sea un acuerdo de todos los partidos, bueno, porque después no, gana el frente y dice,
no, pero hay dos etapas. En la primera etapa, que si no se hay acuerdos programáticos antes de la interna, tendrá que ser entre la interna y la primera vuelta de la nacional, tendrá que ser ese mínimo común denominador entre los partidos que estén dispuestos a formar gobierno. Formar gobierno significa consolidar mayorías parlamentarias a partir del 1 de marzo.
Claro.
Para decirle al país, entre la primera y la segunda vuelta, bueno, señor candidato a la presidencia Jorge Larrañaga, ¿con quién va a gobernar? O fulano de tal o fulana de tal del Frente Amplio, ¿con quién va a gobernar? Porque esa va a ser la pregunta entre octubre y noviembre. Ahora, después, no, yo no me amputo la posibilidad de lograr entendimiento con todos los partidos. Yo creo que el Frente, soy partidario de que integre las empresas públicas para controlar. No, desde ya lo digo. Aunque terminemos a los sablazos en el proceso electoral, que integren la oposición, los organismos de contralor, las empresas públicas, para tener alguien que detecte las cosas que se hacen mal, porque la mejor reforma que podemos hacer de el Estado es la reforma de hacer las cosas bien.
Porque acá
se han hecho muchas cosas muy mal.
Sí,
tenemos mucho. Un horno en Paysandú que costó 80 millones de dólares, no sirve para nada. Una empresa de Pluna que perdimos 400 millones de dólares, 800 millones de dólares en ANCAP. Compramos una avioneta que después tuvimos que poco menos que vender muchísimo más barato. Se ha gobernado muy mal, se ha administrado muy mal, y eso forma parte también de una forma de la reforma del Estado.
Te quiero hacer dos preguntas en una. Si vos crees en la renovación de los candidatos, de los hombres políticos, sobre todo de los candidatos, ¿crees en la renovación? ¿Y cuál va a ser tu argumento principal para diferenciarte de la calle Pou en la interna? ¿Cuál es tu argumento principal para que te voten a vos y no a la calle Pou?
Bueno, eso se irá construyendo en el pasar del proceso electoral. Es notorio que hay diferencias entre los proyectos. Por algo integramos diferentes sectores dentro del Partido Nacional. La concepción del Estado, el desarrollo nacional integral, el tema de la seguridad, el tema de los cambios. Para mí hay que hacer cambios muy fuertes, y no moderados y equilibrados, moderados y graduales. No, hay que hacer cambios fuertes en educación.
No está por la positiva.
¿Qué positiva ni negativa? Acá tenemos educación en estado deficitario y un desastre. Ahí tenemos que hacer un cambio fuerte.
Es que uno lo piensa desde el punto de vista filosófico.
En la seguridad también.
Y uno se imagina
relaciones internacionales, donde tenemos un gobierno
abrazado a un amigo, a amigos dictadores, sí, como sí. Venezuela.
Uno se imagina así, que hay una cierta visión, me parece que compartida, de mucha gente, de que el más diferente al Frente Amplio es la calle Pou y no vos. Puede ser.
Bueno, ¿qué hiciste ahí? Yo no sé los imaginarios.
Pero bueno.
Yo creo que los imaginarios, bueno, no sé. Yo lo que creo es que hay que llevar adelante cambios fuertes. Uh-huh. Trabajo, en educación, en seguridad, no hay medias tintas. El país necesita recuperar orden, necesita recuperar respeto, necesita recuperar aplicación de las normas. Salir de esta situación en donde se privilegian intereses de las multinacionales, como en el caso de UPM, en un secretismo que nos terminamos enterando de cosas que el país va a tener que hacer cargo y va a condicionar el futuro económico del país por muchos años, en el pago de un tren que vamos a estar no sé cuántos años pagando, en un decreto que se va a tener que aprobar de protección laboral, en concesiones, desoneraciones tributarias, zona franca, puerto, etcétera, etcétera, que no se le otorga a la producción nacional.
¿Cuántas veces fuiste candidato ya con esta?
Yo fui candidato único del Partido Nacional en el 2004 y me tocó contra el mejor Frente y el mejor Vázquez en el 2004.
¿Y cuándo la interna?
Y después perdí, perdiste dos. Y después perdí en la interna del 2009 y en el 2014.
O sea que este es el cuarto intento, ¿no?
Bueno, en realidad es el segundo intento. Si soy candidato a la presidencia, sería el segundo intento a la candidatura presidencial.
¿Por qué pensás que la gente podría haber cambiado y decir, bueno, vamos ahora con la
reunión? Porque la sociedad ha cambiado, porque la sociedad está cambiando. Porque el pensamiento de la gente que quizás era en el 2009 o en el 2004, ahora las urgencias son otras, porque tenemos emergencias completamente diferentes, porque la gente también ubica a los distintos interlocutores políticos en función de su tiempo. Si no, por ejemplo, nunca hubiera sido presidente de este país Jorge Valle, nunca hubiera sido. Entonces, alguien que en definitiva terminó dándole el triunfo a Julio María Sanguinetti en el 94 simplemente porque 30 días o 20 días o 40 días antes de la elección inscribió la lista al Senado. ¿O no se acuerdan de eso? Entonces, yo creo que tenemos diferencias dentro del Partido Nacional. Creo que la elección interna lo sigo sosteniendo, lo sostuve siempre, se va a polarizar porque no hay ninguna elección interna de ningún sistema político del mundo que no se polarice, y bueno, se va a polarizar entre el doctor Lacalle y quien habla. Esa es mi predicción. Yo sé que molesta mucho, bueno, que se molesten, los que se quieran molestar, porque en definitiva yo no tengo que dar ni prueba ni examen de unidad, porque he puesto mi cuero, mi alma, mi corazón, mi salud, mi familia, al servicio de mi partido, en la victoria y en la derrota. Así que a mí que no me vengan con esa retórica de la unidad, porque yo la unidad la he practicado con los hechos. Los otros días dije y lo ratifico, me tiene repodrido esa sanata de la unidad, porque es una parodia interminable de fotos estelares en donde después terminan las patadas por debajo de la mesa, lo cual pasa en todos los partidos. Pasa en todos los partidos. Pasa en el Frente, pasa en el Partido Colorado. Vamos a entenderlo. Entonces, vamos a levantar el velo de la hipocresía. ¿Tenemos competencia dentro del Partido Nacional? Sí, tenemos competencia. ¿Tenemos diferencias? Sí, tenemos diferencias. La gente va a tener que optar. Yo voy a luchar por nuestro proyecto político como he luchado siempre, no en contra de nadie, sino a favor de mi partido y de mi país, porque tengo cuatro hijos, porque estoy cansado de ver cómo nuestra sociedad pierde el tiempo y no sea. ¿Cómo vamos a estar en el mundo donde la gente, el mundo está hablando de la robótica, de la revolución 4.0, de la inteligencia artificial, y acá estamos discutiendo si empezamos la clase el primero o el 6 de marzo? Estamos todos locos, todos locos, todos locos.
Senador, a veces desde la oposición se define un país en crisis, con una visión un poco catastrofista de cuál es el aparato productivo, el déficit y demás. Sin embargo, el gobierno salió a colocar deuda y los mercados internacionales demandaron por 6.000 millones de dólares. Es una señal de confianza en el país, que es un país confiable y que obviamente no lo ven quizás como lo ve la oposición desde el punto de vista productivo, tan hackeado.
Yo me alegro, yo no hago una visión catastrofista. Creo que estamos mal. Y el problema es que siempre se puede estar bastante peor. Porque ¿quién puede asegurar que hoy estamos en el piso? No hay otro escalón más bajo. Yo creo que se van a seguir degradando las cuentas públicas. Yo creo que la situación social y la grieta social, ese condicionamiento del cual hablaba Gabriel, de un ser humano en primeros 1000 días de vida, sigue existiendo. Y está plenamente vigente. Hoy ustedes estaban repasando la cantidad de muchachos que no egresaban de la UTU. Uh-huh. Y ahí hay una suerte de fracaso del sistema educativo del país. ¿Educar para qué? En un momento en donde el conocimiento va a ser básico, definitorio, para la mantención del trabajo, donde yo una vez le dije a un dirigente sindical que no voy a nombrar, porque no quiero mencionar a nadie, pero le dije, pero ustedes se equivocan porque siguen luchando por más salario, y está bien, es justo, pero ustedes no se van a dar cuenta que va a llegar un momento que la lucha va a ser por el trabajo, por el mantenimiento de la fuente de trabajo. Y eso es lo que no se sabe en el país en cuanto a no defender a los pequeños y medianos productores, comerciantes, industriales, productores agropecuarios, en la generación de trabajo, en la protección de la generación de trabajo, en la inversión. Y entonces se sale a denostar al movimiento Un Solo Uruguay, que tiene preferencias políticas, que esto, que lo otro. Y siempre entramos en una retórica vacía, discutiendo lateralmente de muchas cosas que no hacen al centro de la preocupación de la gente. Y la gente se enoja. Miren las redes, lean las redes y vean lo que está pasando en las redes y por dónde pasan las preocupaciones de los uruguayos.
Senador Jorge Larrañaga, gracias como siempre, ha sido un gusto y nos reencontramos en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a los dos por pero les debía, había suspendido antes.
Debe muchas años, cosas, sí, debe muchas cosas. No usted, no solo haber venido.
Y usted debe también, estar presente cuando se lo invita a asado, a los cuales no concurre,
después,
porque no lo dejan ir. O porque directamente tiene el haraganismo, igual que otro periodista que yo conozco, de no recorrer 200 y pico kilómetros.
Gracias, senador.